¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Extra FM 104.9. Estamos leyendo sus mensajes en este momento, amigos. Les invitamos a que utilicen nuestras redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué película ver? Con sus respectivos acentos. Les vamos a responder en este momento, Bully.
Y nos encantaría saber también ustedes qué película están emocionados por ver en esta temporada, porque tenemos algunas películas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Pero ¿qué te parece si antes nos vamos a ver las noticias?
Claro, ¿no? Que sí. No sin antes decirles, amigos, que Gaby Mesa no está en presencia física, pero en espíritu. Entonces, vamos a escuchar una entrevista que le hizo a Keanu Reeves y a Alex Winter a propósito de esta nueva cinta de Bill and Ted Salvando el Universo. Y bueno, ¿qué tal que Gaby, muy lista siempre, ¿no?
Gaby muy lista, siempre en digital, siempre presente.
Quiere cobrar, ¿no? Este sábado. Entonces nos mandó su entrevista que hizo con Keanu Reeves y Alex Winter. Pero como bien dices, vamos a la sección de noticias. ¿Cómo ves, mi querido Bully, que a propósito del Día de las Brujas de Halloween o el Día de Muertos, sale la noticia esta semana que la casa icónica que se emplea en El Silencio de los Inocentes está a la venta? Y lo mejor, amigos, que no está tan cara. Es que si tienen ahí un ahorrado, son $300,000.
Que sí, ¿no? Se puede, yo creo que sí podríamos negociarla, ¿no? Unos $250,000, $300,000.
La casa está idéntica realmente como se empleó en la película, lo cual pues es un logro y es, creo que es un factor para que se pueda vender mejor. Lo único que sé, Bully, es que sí está retocada con pintura.
Sí, sí está retocada con pintura. Al parecer dejaron algunos detalles de la pintura original de la casa, que era un tono verduzco, por así decirlo. Mm. Tipazos, los dueños de esta casa son una pareja de viejitos ya que te dan un tour y te dicen, no, mira aquí, le pusieron unas latas para que se viera viejo. Entonces es muy padre poder revivir, y ellos mismos mencionan la anécdota de que Jodie Foster era muy linda, muy tímida.
Ajá, ¿sí?
Que se acercó con ellos todo el tiempo. Grabaron 8 semanas en la casa.
Y son pocas las secuencias de la casa, muy importantes, como bien dices, pero realmente no son tantas, ¿eh?
No, y para 8 semanas.
Yo creo que se quedaron varias escenas en el cuarto de edición. Oigan, amigos, y a propósito de este confinamiento y de que hemos estado guardados, uno de los fenómenos constantes en redes sociales son las reuniones del talento de importantes producciones de cine o televisión. Se han hecho todas.
Y las que te puedas imaginar.
Pero ¿sabes qué? Te tengo que confesar que he visto varias, honestamente. Bueno, la del Señor de los Anillos me alucinó, la verdad.
Aparte, todas tienen momentos muy épicos.
Claro, y bueno, ahora la lectura del guión de Fast Times at Richmond High sí me parece me emocionó muchísimo. Y no por el hecho que estaba Jennifer Aniston y estaba Brad Pitt.
Bueno, Shia LaBeouf. Él no estaba. Estaba, pero no estaba.
Pero lo hizo muy bien. Uh-huh. Lo hizo muy bien. Es que es actor del método, recuerda. Oye, bueno, a propósito de este tipo de celebraciones.
Y que además fue 3 de octubre, porque 3 de octubre es una fecha icónica de Mean Girls.
Claro.
Porque es el día en el que Aaron Samuels le pregunta ¿qué día es hoy? Y ella dice...
Tú eres generación Mean Girls total.
Yo soy completamente,
¿verdad?
Generación
Te debes Mean de saber Girls. Los parlamentos así, cañón, ¿no?
Thank you, Glenn Coco.
You are so fetch, ¿no? Oigan, amigos, se reunió y quien convocó a esto fue la anfitriona Katie Couric, quien fue conductora de un programa matutino muchísimos años en los Estados Unidos. Y era importante porque no solamente estaba el elenco, que muchas de ellas pues ya son estrellas reconocidas, pero estaba Tina Fey, caray.
Nos faltó Amy Pollard. Exacto. Que en este caso se le cumplió a Katie Couric hacer el papel de Amy Pollard, que bueno, todos sabemos que era la mamá que ahí les traía los... que decía, muchas gracias porque ustedes me hacen jóvenes. Ese fue el chiste con el que ella abrió esta transmisión, que la verdad sí fue icónica.
Pero bueno, estuvieron amigos obviamente Lindsay Lohan, o lo que queda de Lindsay Lohan. Lindsay Lohan está muy loca.
Loca, loca, Lohan.
Amanda Seyfried. Rachel McAdams, que es lo máximo, ¿no?
Todas, es increíble cómo todas llevaron a caminos diferentes. Amanda Seyfried viéndola en películas como Los Miserables, ¿no? O sea, siempre teniendo este valor de actriz de teatro musical y también de cantante. Y verlas en esta comedia, Wow, o sea, pero, reviví todos los momentos.
Pero al final, amigos, entendimos, porque hubo una vuelta de tuerca, que era realmente para instar al público a votar.
Hay mucha inconformidad por la situación que está pasando en Estados Unidos y es por eso que están haciendo de chile, mole y pozole y todo lo que pueden para invitar a la gente.
¿Y estás de acuerdo que Hollywood no va a votar por los republicanos?
Nos queda muy claro.
Bueno, lo vamos a poner eso sobre la mesa. No nos vamos a meter en asuntos políticos.
Y hablando de agenda política, también Clint Eastwood trae un proyecto listo para empezar a rodar, obviamente, esta película Cry Macho, la cual, como vemos, creo que no hace falta decir mucho, el título ya nos ejemplifica en una palabra en inglés y en español. Creo que Clint Eastwood ahora nos quiere mostrar la situación del migrante.
Ya le traía ganas a la temática, porque en anteriores producciones ya habíamos visto este elemento constante en sus guiones. A mí me parece un tipo que raya casi en la genialidad, no solamente por la edad, tiene 90 y tantos años.
Y sigue andando,
escribe,
rodando,
produce, dirige. Bueno, ¿qué tal cuando compone la banda sonora de las películas? Y de cualquier manera, unas son mejores que otras definitivamente, ¿no? O sea, necesita ser Orson Welles, ¿no? Por decirte algo. Pero sí creo que a él la edad le vino fabuloso.
Y sobre todo porque nos está mostrando este Clint Eastwood crítico. Eso es lo que más me gusta. Es una persona que obtiene un punto de vista, lo vuelve una propuesta, y ahora tenemos esta propuesta que se llama Cry Macho, en donde su personaje va a tener que ayudar a un joven de regreso de México hacia los Estados Unidos. Entonces, ahora imagínense esta trama tratada por el mismísimo Clint Eastwood. Yo creo que es garantía.
Sí, suena que es el típico road movie. Seguramente va a estar muy bien escrito y va a ser un tour de force para dos actores, un joven y obviamente él, quien va a interpretar el rol de él. Del personaje maduro. Tenemos más noticias. ¿Qué tal el anuncio, mi querido Bully, de que se va a hacer una versión en inglés de una película francesa? Por cierto, en inglés se titula My Son o Mi Hijo, y la película original se hizo en el 2017. Los protagonistas son Claire Foy y James McAvoy, o sea que va a estar bien actuada, digamos.
Además, James McAvoy, en específico en My Son, está trayendo al director original de la película, el realizador Christian Clarion, para volver a hacer este thriller, un thriller en donde la particularidad, y es un dato que no mucha gente conoce de la versión original francesa, es que el actor igual no desconocía por completo el guión e iba descubriendo la historia junto con el protagonista.
Me parece un experimento sensacional, caray.
Wow.
Y también muy astuto por parte de los productores y del director. Precisamente aprovechar el desconocimiento en el actor para poder captar todos esos momentos donde puedes ver al protagonista tratando de averiguar qué está sucediendo. Obviamente tiene que ver con la desaparición del hijo de ellos. Él va a empezar la investigación yendo a visitar a su expareja, quien es interpretada por Claire Foy. Hijo, ya se me antojó.
Sí, no. Estamos hablando de emociones fuertes. Y tenemos otra noticia también en hablando de emociones fuertes. Y es que, mira, para bien o para mal, se nos siguen moviendo películas. Y en este caso, nos tocó a dos de las que más esperábamos, que era James Bond y Dune. Los rumores se confirmaron y sí, estas
ya dos... veníamos escuchando esto, ¿no?
Sí, estaba medio en el aire. Twitter, yo creo que ahí se estaba haciendo toda la conversación. Y sí, Twitter tenía toda la razón, porque estas películas se mueven a su fecha de estreno para el 2021. Estábamos muy emocionados porque además estábamos celebrando la película número 25 del Agente 007, No Time to Die, la cual además había generado mucha controversia al presentar a una 007 mujer, la cual no competía en este caso con nuestro querido James Bond, pero se veía muy interesante la dinámica y Rami Malek interpretando al villano nos van a dejar
con ganas.
Yo
hice las entrevistas, debo de confesarlo.
O sea, tú ya estabas listo para tenerla.
Yo, bueno, o sea, estoy esperando a que me den cue para empezar a escribir esto. No te dicen mucha información, ¿eh? O sea, son entrevistas muy complicadas porque ellos no develan nada. Lo único que comentaron es que probablemente el personaje que caracteriza a Rami Malek sea uno de los villanos más terribles dentro de la saga del Agente 007. Parece ser, quienes han visto algo de esta película y lo que dicen las redes sociales, que podría ser una de las mejores cintas dentro de la franquicia de James Bond. Lo cual no me sorprende porque es la despedida de Daniel Craig. Oye, ¿qué tal que le hicieron una propuesta a Tom Hardy, no? Hace poco.
Al parecer, para hacer.
Pero no sabemos nada.
Ah, y a quien nomás no se le hace es a Idris Elba.
O a Henry Cavill también andaban ahí. Siento que a Henry Cavill le hacen falta algunas clases de actuación nada más.
Mira, a Henry Cavill le hacen falta de actuación y a Idris Elba ya se le fue el tren, entonces me voy más por Tom Hardy.
Vamos con la encuesta de la semana. A ver, ¿cómo estuvieron los resultados, querido Bully?
Se puso intenso. Estuvimos haciendo una encuesta desde la cuenta de ExaFM y, bueno, teníamos cuál era una de las películas que más nos gustaba de Ezra Miller. Estábamos con La Liga de la Justicia, donde interpreta obviamente a Flash.
Muy
tenemos
popular.
Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos.
Popular.
Tenemos que hablar de Kevin.
Peliculón loco. Yo voté por esa. Ajá. Y es la mejor de todas, la verdad.
Ahora, Oscar, es que estamos hablando de generaciones. Mi generación.
¿Qué me estás diciendo,
le
viejo?
Tocó, no, pero le tocó las ventajas,
o sea,
de ser
Gaby
invisible.
Te pasó la mala vibra, ¿no?
No, ahí conocimos a Ezra Miller, una generación
me
que apenas.
Encanta la película.
Es increíble,
me
es una coming to age story brillante y es la ganadora con un 38.9% de
Oye,
las votaciones.
¿Y Kevin cuántos tuvo?
Tuvo 14.7. Fíjate, no le fue mal, o sea, bueno, no, sí, le fue, es la peor que le fue.
¿Es la peor?
Sí.
Oigan, amigos, vamos con la encuesta de esta semana. Y a propósito de la edición número 24 del Tour de Cine Francés, les vamos a presentar cuatro títulos galos y ustedes tienen que votar cuál es su favorito.
No puedo yo influir en las votaciones.
Sí, por supuesto.
Obvio,
de eso
yes.
se trata. Ahorita vas a decir cuál es tu favorita. Número uno. El fabuloso destino de Amélie Poulain, o Amélie como le pusieron aquí en México, protagonizada por Audrey Tautou. Y luego viene Amigos Intocables, Untouchable, ¿no? Con Omar Sy. Y La Vida de Adele. Esa, hijo, esa es mi opción, manito, así es que yo te estoy advirtiendo.
Ay.
O Blue Oscar. Is the Warmest Color en inglés le pusieron.
Oscar, tú estás Lea incluyendo Sidú, las votaciones.
¿No? Sí, sí, sí. Padrísima película. Me encanta. Y bueno, La Vida en Rosa con Marion Cotillard, donde interpreta a Edith Piaf. Entonces, amigos, ahí les van. Amélie, Amigos Intocables, La Vida de Adele o La Vida en Rosa. ¿Por cuál vota?
La Vida en Rosa, La Vida en Rosa.
¿La Vida en Rosa es la tuya?
No, rien de rien.
¿Qué tal aquí el que canta?
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag QuePelículaVer. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.